Lucía Chiligoroste y un recuerdo el día que Julio Boca, el argentino, que lo queremos mucho como uruguayo también, ganó, siendo un guacho de 17 años, la medalla de oro en Moscú. Y ahí vamos, Lucía, con este aniversario redondo.
Bueno, escuchando La Bella Durmiente de Tchaikovsky. El junio pasado se cumplieron 40 años de que Julio Boca ganó la medalla de oro en Moscú, que para que se hagan una idea, en su momento era, y bueno, sigue siendo, no sé si hoy la más, pero sí en su momento, mayor competencia de ballet que existía, como significaría hoy ganar un Juego Olímpico o para el fútbol ganar un Mundial. No había nada que te posicionara como en ese lugar. Obviamente que por eso mismo no va cualquiera, como no va cualquiera a un Mundial y no va cualquiera a un Juego Olímpico. Y lo que allí sucedía, tenía una gran repercusión en un mundo donde no había redes. De hecho, muchos como Julio van porque creen que es el lugar donde lo pueden ver ahí. Lo cierto es que a Julio se le ocurre ir a Moscú, se le ocurre ir, tenía 17 años, y no era nadie. Y no era nadie, lo digo, bueno, sí y no, porque bueno, él bailaba en el Colón, él era un chico que tenía condiciones, pero hay una anécdota que a mí me gusta mucho de una periodista de la revista Gente, Carolina Balbiani, que dice que va al Teatro Colón a hacerle una entrevista a un chico que andaba bien y llega al Colón y no tienen tan claro quién es, para quién es esa entrevista. Ah, debe ser Julito la entrevista. Y Julio dice, ¿a mí? O sea que él no era como un chico super guau, pero a él se le ocurrió entonces irse a Moscú. Y toda su gente también, su gente con mucho cariño, le decía, pero Julio, estás loco, no podés ir a Moscú. Yo no sé, pienso como que alguien que le guste el fútbol acá, sí. Pero bueno, él bailaba el Colón, no es que no era nadie. Va a la embajada rusa a pedir la visa y el agregado cultural lo mira con un cara y dice, pero a Moscú, son palabras mayores. Y dice, yo no sé ni quién es usted. Casi como que, ¿quién se cree que usted es para ir a Moscú? Pero bueno. Acá lo tuvimos a Julio mucho tiempo, sabemos que él es muy idea fija, cuando algo se le mete a la cabeza no hay quien se lo saque. Y bueno, él siempre decía, como que un poco en chiste y un poco quizás tenía razón, que él creía que iba a ser la única posibilidad que iba a tener en su vida de pisar ese mítico teatro. Averigua cómo es que se hace para ir.
Para que lo acepten, creo.
Para que lo acepten.
Manda campeonato eso.
Manda videos, VHS, obviamente, ¿no? Uh-huh. Lo aceptan. Y se podía ir compitiendo solo con compañera. Y él va con compañera, ¿no? Con partener, como se le llama. No quería bailar solo. Aunque él es el único que baila. La compañera lo acompaña, pero no... Es el único que baila, no, perdón, es el único que compite. Uh-huh. La compañera baila, pero no la juzgan a ella.
Participa fuera de concurso.
Claro, ahí va. Empieza a buscar compañera y la mandan a Fray Papa. Y dice, pero Julio, ¿vos estás loco? ¿Cómo vamos a ir a Moscú a competir? Tipo, no. Hasta que finalmente hay un roto para un descosido. Apareció Raquel Rossetti, que acepta esta invitación. Le pareció copado. Ella era mayor que él, tenía 15 años más. Venía de Europa, tenía como la solidez, la madurez. Que también a Julio le venía muy bien eso, ¿no? Consiguieron el pasaje para ir porque los rusos pagaban la estadía y el pasaje de regreso, siempre dice Julio, para asegurarte de que te volvieras. Pero no tenían el dinero para ir, Julio no tenía las condiciones, Raquel tampoco, pero finalmente las consiguen. Y el concurso consistía en tres etapas, eliminatorias cada una de ellas, vuelvo al ejemplo de un Juego Olímpico o de un Mundial, ¿no? Ellos estaban convencidos que no iban a pasar la primera etapa. Iban a bailar al Bolshoi una vez y entonces se juegan todas las fichas a lo que era el ballet quizás donde más chances podían tener, que era Don Quijote. Participaban 90 bailarines de todo el mundo y bueno, van por Don Quijote. Salen casi que enseguida que empiezan a bailar la primera, que suena la música, salen los dos. Julio, sin saber bien qué quiere hacer, mete la pata, intenta hacerla girar a ella de una manera que era físicamente imposible, y la tipa que está parada sobre la punta del pie casi se cae, y el público ruso empieza a estallar a carcajadas. Se le matan de la risa, porque los rusos saben de ballet, o sea que saben cuando lo haces bien y cuando lo haces mal. Entonces dice que quedaron como... También abuchean, además, a veces. Si ustedes entran a YouTube, encuentran el videito porque y escuchen las risas, ¿no? Y en eso Rossetti, que además insisto que tenía como toda esa cancha, ese escenario, mirando al público, toda divina, sonriente, lo mira y entre dientes le dice, perdón los niños, pero la puta que te parió, calmate, le
perfecto,
dice.
Así se entiende, perfecto.
Y él dice...
Está en la cancha,
¿qué
hablas?
Claro. Y él dice que en ese momento fue como una cachetada y que se tentó y a partir de ahí se pudo relajar y bailan ese paso a dos, ese pas de... ¿Cómo se le llama en francés? Terminan de bailar, cada uno a su parte, todo, silencio, silencio total. Julio, muy a lo él, dice, sonamos.
Marchamos, entre las carcajadas y este silencio.
Claro, carga, pero no, fue el instante de la sorpresa, porque después vino la gran ovación. Escuchamos a Piazzolla y Primavera Porteña, ¿por qué? Porque, bueno, pasaron de esa primera ronda a una segunda, donde tenían que bailar algo contemporáneo y algo clásico también. Bailan, les hacen esta coreografía con este tango de Piazzolla, que fue un suceso, ya la música, no sé si a ustedes no les pasa, pero es como maravillosa. Y Julio baila un corsario, que es también una variación muy virtuosa para el hombre y a él le permitió como lucir todo su gran despliegue. Él siempre dice como que salió todo bien, nada como así del otro mundo, pero que les permitió entonces pasar a la tercera ronda. Desde que habían llegado a Rusia, porque fueron 3 semanas la competencia.
¿Tres semanas de competencia, esta competencia de
claro,
ballet?
Claro, porque van pasando, como son tantos competidores, la primera ronda más larga, sí, la segunda
mundial,
más corta.
Tipo mundial, pasada de semana
mundial,
y de ronda.
Claro, sí. Depende cómo te vaya, cuánto tiempo vas a estar, ¿no? Pero cuando llegaron, lo que podría llegar a ser la final no la habían ensayado casi. Porque no habían tenido tiempo y además como que tampoco creían que la iban a llevar. Habían llevado los trajes, todo, porque no era que lo hubieran descartado de entrada, pero no habían tenido casi que ni tiempo. Entonces desde que llegan empiezan a ensayar la posible final. Y habían elegido llevar el paso a dos de La Bella Durmiente, tenía que ser un clásico ruso, la final. Y todos, casi todos los competidores viajaban con maestro y con pianista. Que son fundamentales los dos. El pianista es el que te va acompañando y el maestro sobre todo, porque es el que te permite el ojo externo, cómo resolverlo, levanto, se me cae, esto queda feo, se ve bien. Pero ellos no tenían un mango, no habían podido apenas financiar sus costos, o sea que ni pensar en costear y llevar a un maestro que los acompañara. Porque cuando comenzaron los ensayos, sobre todo de Bella Durmiente, que estaba obra que sería la final, empezaron a estar presionados y a pelearse entre ellos, a discutir, que no, que vos me levantaste, que más, que para acá. En eso la traductora, porque a cada pareja se le asignaba una traductora, dice que los ve a estos dos, que los verá visto también argentinos, gesticulando, dice, bueno, acá se van a matar. Y sale corriendo por los pasillos de la escuela del Bolshoi, que era donde ensayaban, y se encuentra un maestro de la escuela, Alexander Bonadrenko, y le dice, che, tengo acá dos que se están por matar, ¿vos no podés venir a darles una mano? Y él entra, como puede entrar un maestro, les ayuda a resolver algunas cosas, y Julio le dice, bueno, ¿podemos seguir para los próximos días? Porque él había llegado para ayudarlo en ese momento. Él va, pide autorización a la escuela del Bolso y a ver si puede ayudarlos, y le dice que sí. Total, ¿quién es Julio Boca? Pensemos que estamos en Guerra Fría, ¿no? Que esto es en el 85, que este concurso se creó en el 69, donde los rusos también querían mostrar su superioridad. Y Julio Boca no era competencia para el favorito del Bolshoi, que era Liepa. No tenían su favorito, que además ya bailaban en el teatro. Entonces, sí, ayúdalos y total, no pasa nada con quién es este. Llega la tercera ronda, que obviamente es la más competitiva, porque se fue decantando, y donde varios varones se guardan Don Quijote, porque era esa obra que más se lucen, pero bueno, Julio ya había usado esa bala, ya no le quedaba. Como decimos, Bella Durmiente es un ballet como muy puro, muy delicado, era la música que escuchábamos al principio, quizás ya nos muestra un poco ese espíritu, y además están todos vestidos de blanco. Los rusos son muy altos y muy delgados, y quizás para Julio y Raquel en ese momento ellos decían que se veían como las pelotitas argentinas, porque se veían chiquitos y regordetes, todos vestidos de blanco, que se sentían un poco ridículos en esos trajes. Nosotros los miramos y decimos, no, no tienen nada ni de chiquitos ni de...
No,
pero
no.
En el mundo del Bolshoi, en ese momento, así se sentían ellos. Bailan ese paso a dos, sale todo bien, pero esa noche no llegan los resultados. están deliberando el jurado, bueno, a ver cómo van a saber.
Noche de fallos.
Noche de fallos, tal cual. Y al otro día, pase lo que pase, tienen que bailar. O sea que dice Julio, que también siempre es como muy práctico, vamos no a dormir. Porque pase lo que pase, tenemos que bailar y no nos podemos quedar desvelados. A las 7 de la mañana, suena el teléfono en la habitación 206 del Hotel Rossi, avisando que Julio Boca había ganado la medalla de oro en Moscú. Y ella, una premiación como mejor partner, que era algo como excepcional que se le daba cuando también como destacada. Es noche de fallos, se entregan primero los fallos. Julio no había llevado ropa elegante. Él, una amiga le había metido ahí lo que había encontrado. Cuando Rossetti encuentra lo que tenía para ponerse esa noche, casi le da un ataque, sale a buscar por ahí, por los pasillos. Igual decíamos, justo hablábamos con Joel y con Nadia, de que él nunca fue como muy famoso por preocuparse por eso.
Por la elegancia.
Sí, como que hay fotos de él y de él saludando a reyes, presidentes, de joguineta, de bata.
Lo vimos aquí de short. Bueno, pero una nota con otra. Lo que pasa es que cuando él ensayaba en el Sodre, le quedaba muy cerca del Ryzen donde estábamos y alguna vez...
De pijama directamente.
Sí, se vino acá. Sí, se vino.
Pero bueno, de hecho había una anécdota que me encanta, que es del polaco Goyen Eche, ¿no? Que él dice que cuando él conoció a Julio Boca, pensó que Julio Boca era el pibe que le llevaba el bolso a Julio Boca, ¿no? Bueno, ese mismo Julio Boca es el que va a recibir el premio, no puede creer lo que está sucediendo, la ovación también, esos videos los encuentran en YouTube, es interminable.
No paran de aplaudir.
15 minutos, él que no sabe ni qué hacer.
Se para.
Claro, y lo siguen aplaudiendo y le dice a Rossetti, dale, parate y saludá de vuelta. Y él no sabe ni para dónde... Mirar, bueno, final tuvo que dar un discurso que dijo algo así como estoy muy contento y la traductora le agregó no sé cuántas palabras más porque él ni siquiera lo había dicho. Sí, dice, ay, gracias por salvarme porque no tenía ni preparado ni esa habilidad. Bueno, después de la premiación tienen que bailar, sale y baila Don Quijote, que era como su fuerte, pero sale con tanta emoción que en un intento de salto se resbala y se cae de cola. Así de traje.
Se cayó de culo.
¡Pum! Se cayó de culo. Y así como se cae, se levanta y él siempre dice que, bueno, está, de última el premio ya era mío. Ahora no me lo podían sacar, ya había pasado todo eso.
Estaba pasada emoción, digamos.
Claro, estaba pasada emoción y como que se quiso zarpar en un salto y se cayó. Algo que es muy común en los bailarines, que se caigan y se levantan. Bueno, terminan con una gran ovación esta danza y con uno de los que se considera uno de los mayores halagos que puede hacer el público ruso, que es acompañar lo que es la coda, la última danza, al ritmo de palmas, ¿no? Van bailando ellos y lo siguen aplaudiendo. Después viene lluvia de flores, le piden un bis. Si miran el video, la cara de Julio es, no, por favor, no quiero un bis, no puedo más. Y Rossetti que le dice, dale, dale, otro más. Ella es como re manija. Y bueno, salió campeón en Moscú. Para terminar, la periodista esa de Gente, que en febrero-marzo de ese 85 le había ido a hacer una nota a este chiquilín que no sabía mucho ni quién era, en junio, que esa nota se la había ido a hacer, pero no se había publicado, había quedado como se llama la parrilla, había quedado ahí sin publicarse. Esa mañana del 16 de junio la llama a su jefe, temprano, y le dice, ¿dónde metiste la nota que le hiciste al pendejito que baila? Y ella le dice, no sé, debe estar en mi cajón, no sé, ¿qué pasó? Bueno, el pendejito había salido campeón en el concurso internacional de Moscú.
Lucía Chilibrotes, esta historia, 40 años del triunfo de Julio Boca en Moscú, en ese mundial de bailarines del Río Platense, ¿está bien?
Sí, claro.
Julio Boca, vamos a apropiarnos un poco de Julio.
Mentira, gracias. No es.
Gracias, Lucía, por esta historia.
Un placer.
No toquen nada.